siguiente, la gente pues tiene que vivir, los que están alrededor de eso tienen que vivir en ese mal ambiente que penetra las casas, que no te deja comer, lo poco que puedas tener para comer no te permite comerlo con satisfacción, porque la casa de esos alrededores están todas llenas de malos olores.
Imagínate, se han visto niños jugando en esas aguas negras que fluyen por muchos otros municipios capitalinos.
Sí, correcto. El problema es que las fosas no se limpian, no hay un equipo dentro de los distintos municipios que se dedique, como antes había, a levantar las tapas donde corre el agua en las calles y limpiar eso, porque eso se llena de hojas, de papeles, de basura que la gente tira ahí mismo. Entonces eso pues también tiene mal olor y no se limpia nunca. Te puedo decir que en muchísimos años yo no he visto a nadie limpiando esos huecos que tienen las calles tapados ahí para echar esa basura.
Increíble. Gracias, Marta. Marta Beatriz Roque Cabello, en la capital cubana. Vamos a pasar en breve en la provincia de Santi Espíritus con el periodista independiente Adriano Castañeda Meneses. Hay varios temas de interés con él a esta hora de la tarde en el territorio. Vamos a intentar comunicarnos con él ahí en el territorio espirituano. Contacto con Adriano, una fuente bien informada de la realidad nacional, hacia dónde nos dirigimos en esta cuestión tan complicada de la situación del desabastecimiento de medicamentos que hace crisis a lo largo y ancho del territorio nacional. Ya nos dice la producción que vamos a establecer ya en breve la comunicación en Santi Espíritus, Cuba, el contacto ahí con el periodista independiente Adriano Castañeda. Buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, Tomás. Un cordial saludo para ti, el colectivo de trabajo y también para la audiencia de este importante programa de Radio Martín.
¿Por dónde pasa en este momento la contaminación ambiental en Santi Espíritus? Entiendo albañales, acumulación de agua, de basura. ¿Cómo anda el tema de la contaminación ambiental? ¿Cuán delicado es esto, Santi Espíritus?
Bueno, imaginarse que la situación del transporte es caótica. Un sistema de un país que no tenga un transporte público o de transportación importante en todos los servicios que haya toda esta situación. Los desechos sólidos siguen siendo una problemática bien dura y difícil y que tiene una connotación negativa en la salud pública de la población en general, los mosquitos, roedores, etcétera. Una contaminación que realmente ellos no pueden controlar debido a que la salida de los camiones, estos que recogen basura, están aproximadamente cada 4 o 5 días en la ciudad, principalmente en los lugares donde se ve, y en las afueras, imaginarse el cúmulo de basura sólida, lugares creando, como te decía, esta situación. También el mosquito, la proliferación del mosquito debido también a la contaminación realmente de lo que sale de las casas, no de las albañales y demás, es un problema grande porque son Santi Espíritu es una provincia, como puede estar muchas en Cuba, que tiene una situación de la alcantarillado, de acueducto muy longeva y que no se le da un tratamiento nunca. El dinero no se sabe a dónde parar. Hace poco estábamos conversando con personas que trabajan en comunales y que trabajan también en todo esto, que realmente no se sabe el dinero que a dónde va a parar el dinero que hay veces que en el presupuesto existe, ¿no? Para el alcantarillado, las fosas vertiendo realmente en diferentes lugares de la ciudad, solamente buscan tratar de controlarla, lo que es, como te decía, los lugares por donde pasan más gente, lugares del bulevar, la calle Independencia, cerca a lo que es el parque Serafín Sánchez de la ciudad de Santa Espíritu. Por ahí van las cosas, Tomás, una situación que realmente pasan los años y se sigue deteriorando todo lo que es la poca agua que en momento llega adentro de las viviendas, porque la mayoría de las casas, la red hidráulica en Cuba realmente datan de antes del 59, que han sido muy beneficiosas. Decir que estas son redes hidráulicas que tienen una situación que cuando por la escasez de agua, cuando viene el agua, realmente tienen muchos salideros creando una contaminación. Debido a también por eso existen muchas enfermedades principalmente la hepatitis, que se ha disparado totalmente por la contaminación del agua, y realmente seguimos en el mismo punto. Se decía que Santi Espíritu había un presupuesto importante, unas bombas hidráulicas para el acueducto, y se dice, me dicen personas que trabajan allí, aunque se lo tienen bien a escondidas, que fueron robadas 3 motobombas gigantes. Realmente le iban a dar un impulso a lo que era el abasto de agua en lo que es la ciudad de Santi Espíritu. Es decir, Santi Espíritu tiene una situación bien difícil con el agua. Anteriormente no era así, debido a todas estas cosas, Tomás, y la cantidad de robos que hay de motobombas, creando un problema grande para la población en general.
¿Y ha habido algún mejoramiento en cuanto al tema de la escasez de medicamentos básicos?
No, seguimos en el mismo punto, Tomás. Te sacan cada 15 días un poquito de medicamento en las diferentes farmacias. Realmente hay personas que con patologías bien difíciles, como la diabetes y la hipertensión, que realmente están tratando de paliar un poco esta situación con algunas hierbas medicinales, pero no es lo mismo. Hay una situación bien grande con esto. Ahí se ha disparado, como siempre en otros tiempos, la situación de enfermedades psiquiátricas, debido a que a las personas que necesitan un medicamento como este no lo están tomando y se ven deambulando por las calles y por diferentes lugares debido a todo esto. La situación de la diabetes, el descontrol de personas que tienen diabetes y no tener un medicamento, aparte de la situación de la alimentación, creando grandes situaciones realmente al sistema
personal. Pero aquí hay una contradicción, porque ese mismo medicamento aparecen después en la bolsa negra.
Exactamente, ¿no? Y de manera descarada sale por los grupos esto de las redes sociales, realmente, porque hay un negocio, casi siempre estos negocios vienen, parten de la misma dirección, de los mismos jefes, ¿no? Y realmente salen medicamentos a altísimos precios, que realmente solamente lo pueden comprar personas que tienen esa posibilidad, personas que tienen familiares en el extranjero y otros que son dirigentes y otros que tienen algunos negocios de cuenta propia, son los que únicos pueden mantener su salud por los medicamentos al día. Así mismo, Tomás.
¿Ya hay un costo para personas que tienen padecimientos específicos por la falta de medicamentos? ¿Es verdad esto?
Sí, es un costo para la vida, un costo realmente... Es conocido que la persona que es un diabético, y lo hemos visto en nuestra comunidad, en nuestro día cotidiano, personas que han perdido miembros realmente por no tener el medicamento en su día, estas enfermedades crónicas que tienen que tener un seguimiento, y apareado a esto también al unísono con la situación de la alimentación, y realmente el caso de los infartos, el caso de la derrame cerebral, la trombosis, todo esto es debido a todo eso, que no tienen sus medicamentos prescritos por el médico como tienen que tomársela en el día a día, y crean que hay mucho fallecimiento por esta situación, difícil situación, y que realmente lo saben ellos y lo saben los familiares, la población en general, que están pasando, padeciendo este tipo de enfermedades, y el descontrol, y también la dejadez y la falta de buscar una alternativa, realmente cueste lo que cueste, de quitarle un poco de dinero a estos dirigentes del régimen totalitario, gastan millones y millones de dólares en salida del país en aviones, y realmente realmente la situación de los medicamentos sigue siendo crítica, difícil y dolorosa para el pueblo cubano.
Gracias, Adriano Castañeda, en Santi Espíritu, Cuba. Vámonos ya a La Habana, contacto a esta hora de la tarde con el agricultor, campesino y también, pues, joyero, cuentapropista, Vladimir Ríos Cruz. Vladimir, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, quiero bien.
Bueno, Vladimir, ahora que estás ahí en San Agustín de regreso en La Habana, históricamente la Lisa, el río Kibú, ha sido una de las zonas más contaminadas de La Habana. ¿Cómo anda el tema de la contaminación ambiental en las calles de La Lisa?
Mira, yo quisiera que se hiciera un reportaje, que vinieran cámaras de televisión y todo. Te voy a dar la dirección para si hay alguien de los caballeros acá escuchándonos, ¿verdad? Un saludo para ellos. Aquí en calle 29 y 236. la calle 236 y sube por ahí para arriba, ¿verdad? La avenida 25 va a dar allá a punto cero, hasta allí al tipo de allí, allí mismo va a dar allá. En la calle 236, aquí esquina 29, hicieron un trabajo que donde pusieron 6 alcantarillas, 6 tragantes. ¿Puedes creer que ninguno de los 6 traga agua?
Increíble. ¿Y por qué?
No, ninguno, ahí está. ¿Por qué? Porque están mal hechos, están sobre un nivel y el agua corre por otro nivel. Es decir, trajeron arquitectos hasta de los de 3 patitas por el bolsito que mira por el tubito, así que tienen que vivir. El tubito misterioso amarillo, calculando y haciendo todo eso. Cuando yo vi esa obra ingeniera aquí, un tripo de ellos, le dije, no, eso es tremendo ahora. El Tomás, el agua no entra. Ahí está la alcantarilla. Lo desarmaron, rompieron con un martillo, lo volvieron a echar otra vez y la no se traga el agua. Ahí está el agua, no hay agua sucia de fosas que se revientan y todo eso ahí. Eso no se puede explicar el nivel de verdad. El nivel de contaminación. A ver, si el agua va por donde tiene que ir, no hay contaminación. Pero el problema es que, un ejemplo, aquí mismo, por la calle 232, aquí, el agua corre por la calle. El agua sucia de fosas corre por la calle. Y entonces, imagínate, no hay dinero, no hay recursos, no hay de nada. Y imagínate cómo vamos a pagar.
Gracias, Vladimir Ríos Cruz. En la lisa para nuestro espacio Cuba al día. Tenemos ya establecida la comunicación en Madrid, España, con el doctor Nelson Gandulla, a quien le damos la bienvenida aquí en el espacio. Buenas tardes, Nelson.
Un saludo para ti, Tomás, y para toda la audiencia de este tan esperado programa todas las tardes, Cuba al día.
Bueno, doctor, gracias por su participación. Sé que tuviste acceso, te enviamos esta entrevista que dio el doctor Elías Gracia Medina, jefe nacional de la Red de Oncología de Cuba. Una entrevista interesante en cuanto a las estadísticas que ofreció de 146 personas que mueren al día en Cuba, producto del cáncer, y habló también de que cada 20 minutos se diagnostica un nuevo caso. Por supuesto, trató de encubrir el doctor ciertas facetas en cuanto a que parte de la regresión que ha habido en los tratamientos oncológicos en Cuba se debe a la situación que produjo el COVID, pero bueno, eso ha afectado a todo el mundo entero y el mundo se ha recuperado. Sin embargo, el panorama que el experto cubano explicó de cara al futuro, basado en el envejecimiento poblacional y otros temas, no es muy alentador. ¿Cuáles son tus conclusiones y dónde está, bueno, en este momento, sí, la situación de los tratamientos oncológicos en la isla?
Bueno, es un estudio muy interesante, aunque debemos de destacar, como siempre acotamos, que en Cuba las estadísticas no son muy fiables, que el doctor va a ir a la prensa nacional y, por supuesto, va a enmascarar un poco la situación que realmente está pasando dentro de Cuba, porque tiene que favorecer la imagen y la opinión pública que tiene el mundo entero a favor del régimen, de la dictadura y de la medicina cubana. Son cifras muy alarmantes, con todos esos detalles que han dado a un país que solo cuenta con 11 millones de habitantes o casi, o menos ya por el éxodo masivo que está sucediendo dentro de Cuba, pues son cifras muy alarmantes. Lo que sí tenemos que decir que fue muy claro el método de pesquisa y demás que todavía se utiliza dentro del sistema nacional cubano para pesquisar tipos de enfermedades oncológicas, como el doctor esclarece, que son todavía métodos muy obsoletos que en el resto del mundo pues no se llevan a cabo esos estudios, como es la PCA, que es para medir los parámetros de la próstata y tal, que sí pudieran dar un marcador, pero que en Cuba todavía se utilizan como pesquisa para pesquisar, y entonces ahí se pueden escapar algunos casos de cáncer prostático y otros programas más. Yo creo que así que todo esto, aunque siempre trató de enmascarar la situación que realmente hay dentro de Cuba, sabemos que los hospitales están desabastecidos, que no hay tratamientos oncológicos, que faltan muchas veces, que las personas tienen que regresar a su casa sin ponerse las quimios, sin recibir las pastillas, la medicación adecuada. Y también tenemos que saber que lo principal para que una persona pueda tener una recuperación, aparte de todo el tratamiento farmacológico que conlleva, que son fármacos específicos que ayudan a prolongar un poco más la vida y poder darle, digamos, una estabilidad a estos pacientes que son tan complicados, es la alimentación, que es un tema que en Cuba en estos momentos está afectando a toda la población, y el estrés, que casi, para no decir que toda la población cubana vive bajo estrés, y estos son factores de riesgo que también van a dar lastre con el aumento de las enfermedades oncológicas y de otros tipos de enfermedades inmunitarias y tal dentro de Cuba.
Nelson, ante la ausencia y la escasez de medicamentos en Cuba, no escapó la justificación por parte del funcionario, el galeno cubano, diciendo que parte de los tratamientos más avanzados para el cáncer se producen en laboratorios norteamericanos y el embargo impide su importación a Cuba. ¿Qué te parece?
Bueno, que es una excusa más para no mostrar la voluntad política que tiene el gobierno, que es construir hoteles, porque ahora están enfrascados en levantar una economía que siempre ha vivido del turismo, y de entre ellos el turismo de salud también, porque sabemos que exportaban la salud, los médicos que traían a personas a hacerse tratamientos de la vista con las operaciones llamadas Operación Milagro, que venden las donaciones de sangre, todas esas cosas que en los últimos años han sacado a la luz. Y como siempre tratan de culpar al embargo, pero es que realmente Estados Unidos no es el único fabricante de medicación. Los indios fabrican buena medicación, tienen un buen estudio farmacológico, España, los alemanes, o sea que hay diferentes países. Lo que pasa es que nadie quiere hacer, digamos, que negocios con Cuba por lo mal pago que es el gobierno, que no paga las deudas y que se endeuda más y más y más con todos los acreedores internacionales que tiene. O sea, que ellos mismos se cierran las puertas.
Finalmente, Nelson, ¿qué queda de los hospitales oncológicos en Cuba? Las cosas que nos están llegando de pacientes que han acudido y hay que llevar hasta la sábana. Los hospitales oncológicos no escapan a la crisis del sistema de salud de la isla, ¿verdad?
Bueno, ni los hospitales oncológicos, ni el famoso IPK, nada. Antes la gente iba a La Habana a atenderse, porque era, bueno, lo mejor está en La Habana. Y recuerdo que las personas iban del interior del país a La Habana, pero ya las personas ni se mueven, porque la situación está tan... Tienes que llevar desde la aguja, desde el suero, el algodón, la jeringuilla, el medicamento. Tuve un familiar recientemente ingresado y mi familia prefirió que fuera para la casa porque todo lo que le estaban poniendo iba de la casa. Entonces, la situación en general es caótica y los pacientes oncológicos pues deben estar viéndose la negra porque hoy pueden recibir el tratamiento y después pueden estar semanas sin recibir el mismo tratamiento. Y la alimentación, que sabemos que es muy importante para la recuperación de estos pacientes después de sufrir un tratamiento de esto que los deja tan inmunodeprimidos. Entonces, es caótico este sistema de salud como se está manejando.
Gracias, Nelson Gandulla. El doctor Nelson Gandulla, como siempre, en Madrid, España, para nuestro espacio Cerrando Así Cuba al Día. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto haber contado hoy con la participación en el control técnico de Efraín García y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándolo lo mejor en tiempos tan difíciles y en reencuentro, Dios mediante, a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Escapar, siempre escapar, como única obsesión del encadenado. Y una vez librados manos y pies de pesadas cadenas y candados, emerger a la superficie del agua o salir del incómodo refugio de una caja, para luego recibir a pares aplausos y asombros. Ese fue el propósito de la vida entera de quien consideran uno de los magos más famosos de la historia, Harry Houdini. Es reverenciado en películas, citado en canciones, y famosos magos de hoy guardan algunos de sus objetos personales. Houdini fue un pionero surgido en la frescura del cine, en épocas en que pocos entendían tal invento. Sin embargo, los primeros actos de magia se remontan a muchos años antes de Cristo. Había nacido con el nombre de Eric Bass el 24 de marzo de 1874, en tiempos del Imperio Austrohúngaro. Lo trajo su familia de niño al frío Wisconsin y en tierra americana comenzó su historia. Aquella era una época de vodevil en Norteamérica y se lanzó a ella como el hombre al que no podían arrestar las fuerzas policiales. Se zafaba de las esposas con tal facilidad que los testigos quedaban cautivados. Pero el truco, de tanto repetirse, le dejó la sensación de inventar algo más impactante. Entonces aparecieron cuerdas y cadenas y camisas de fuerza bajo el agua. en la ciudad de Rochester, en Nueva York, en un lejano 1907, y delante de decenas de espectadores, se lanzó de un puente esposado hacia las profundidades de un río. Segundos después, asomó su cabeza en la superficie, liberado ya de las esposas. El 30 de junio de 1917 en Westport, Connecticut, una grúa levantó un enorme cajón depositándolo en las aguas de un río. Adentro estaba el mago esposado de pies y manos. Del truco queda constancia, pues una cámara de la época del cine mudo atestiguó cómo Houdini escapaba del cajón sumergido. Como tantas veces, la historia en los inicios de los célebres no es tan amable con ellos. Eric, con solo 8 años, vendió periódicos y limpió zapatos en las calles. Tuvo que ayudar a la familia. Pero un día, su padre lo llevó a ver un mago viajero y al niño le sorprendió el arte del recién conocido y quiso imitarlo. Junto a sus amigos del barrio formaron un pequeño circo. Ahí actuaría por primera vez en 1883, no como mago, sino como contorsionista y trapecista. Siendo joven, abandonó la casa en busca de fortuna y el tiempo lo alejó en medio de circos y espectáculos ambulantes. Un día de suerte cayó en sus manos el libro llamado Las Memorias de Robert Houdin. El texto narraba las memorias de este mago, quien de inmediato se tornó en su ídolo. Como forma de aprecio, Eric Bass usó el apellido del mago, añadiéndole una I al final. La ayudante de Houdini era Bess Runner, quien luego se casaría con el mago en 1894. Bess hacía trucos y lo ayudaba en todo, tanto así que lo acompañó durante toda su carrera. Entre los nuevos trucos que inventó estaba el llamado bidón de leche. Se trataba de un enorme y estrecho depósito de cristal que llenaba de agua y en el que era sumergido encadenado. Pedía a la gente contener la respiración el mismo tiempo que él lo hacía. Un gran reloj en la pared marcaba hasta 3 minutos, tiempo al que no llegaba el público y hacía presumir que el mago se ahogaría. Sin embargo, siempre salió airoso del trance. Houdini entendió que un rígido entrenamiento le daba amplias posibilidades de realizar sus proezas físicas, más allá de si se trataba de un truco o no. La muerte de Houdini se tornó extraña por las circunstancias en que ocurrió. Se cuenta que en un encuentro con unos estudiantes universitarios que fueron a verlo luego de uno de sus actos, uno de ellos le lanzó el reto de recibir unos golpes en el abdomen. De tal forma, podía demostrar su resistencia física. Houdini aceptó, pero no le dieron tiempo a prepararse. Un joven con conocimientos de boxeo le lanzó puñetazos al estómago que pudieron romperle el apéndice. El desenlace no pudo ser peor. Enfermó de apendicitis, que luego se tornó en peritonitis. Houdini siguió trabajando sin acudir de inmediato al médico y su testarudez le provocó desmayos y el ingreso al hospital. Murió el 31 de octubre de 1926 a los 52 años. Pero hay algo más en la muerte del mago. Durante gran parte de su vida tuvo la enconada lucha contra los espiritistas a quienes acusaba de fraudulentos y a los que les desenmascaraba los trucos. Luego de la conclusión de la Primera Guerra Mundial, la sociedad estaba revuelta emocionalmente con la pérdida de millones de vidas y en muchos espectáculos de salón, algunos farsantes prometían el contacto con el más allá, haciendo del tema un negocio lucrativo. Houdini lo había sufrido en carne propia. Un farsante le dio supuestos pero errados mensajes de su madre muerta y el mago aborrecía tal proceder. Decidió probar si los mensajes enviados desde la muerte eran reales, por lo que ideó un código secreto que sabían únicamente él y su mujer. Y entonces le dijo: si por los próximos 10 años alguna vez me contacto contigo desde el más allá y te mando un mensaje, usaré esas palabras para que sepas que soy yo. Más de un farsante dijo entrar en contacto con el espíritu de Houdini y aseverarlo una y otra vez con la seriedad que tienen los árboles sin viento. Pero su esposa nunca recibió el mensaje correcto. Pasaron los 10 años y Bess Houdini, la esposa del mago más famoso del mundo, hizo la última sesión en vano. Miró la vela que siempre encendía para tales ocasiones, pegada a la fotografía del difunto, y dijo: 10 años son suficientes para esperar por cualquier hombre. Abracadabra, 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 abracadabra.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba, al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia, aquí en la conducción del espacio, que nos acompaña diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. También el agradecimiento a nuestro equipo, un gusto contar hoy con la asistencia técnica de Tony Simón, acá en la elaboración del espacio, y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Tenemos varios invitados de lujo en esta parte del espacio. Vamos a iniciar en la capital cubana a esta hora de la tarde con la economista y única mujer condenada en la Primavera Negra del 2003, Marta Beatriz Roque Cabello, a quien le damos la bienvenida desde La Habana. Buenas tardes, Marta.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para los oyentes del programa.
Bueno, Marta, ¿ha habido algún mejoramiento con el suministro de medicamentos básicos?
Mira, Tomás, a las farmacias llega uno o dos veces a la semana la medicina. La gente hace cola desde los días antes para poder comprar lo que se da por la tarjeta de medicinas. Hay personas que la medicina le dura 15 días y a los 15 días tiene que volver a hacer la cola para poder comprar las pastillas que le corresponden, porque las cantidad de pastillas que le dan es limitado. Sin embargo, y esto que te estoy diciendo no es un secreto, si es un secreto es un secreto a voces. La dictadura conoce perfectamente que de las farmacias salen las medicinas a venderse en la bolsa negra y que hay una afectación grande al pueblo, porque de las medicinas que llegan a la farmacia una parte se vende por fuera. Entonces, esto no tiene ninguna solución por parte de la dictadura, ni les interesa tampoco, porque de esa forma pues mantienen a la gente trabajando en la farmacia y están entretenidos tratando de ver cómo roban las medicinas que el pueblo necesita.
Bueno, pero entonces no es el embargo, es la corrupción que hay en la propia empresa estatal la que evita que haya medicamentos.
Sí, correcto. No, el embargo no tiene nada que ver con eso, porque las medicinas se compran en cualquier lugar del mundo. Incluso se pueden traer las que son necesarias para los enfermos más graves, etcétera. El problema está en la corrupción dentro del sistema que llega desde arriba hasta abajo.
Marta, hemos estado mirando la información en varias provincias, la cantidad de vulnerables, ancianos de la tercera edad, que supuestamente recibían alimentos, almuerzo y comida en los comedores del Estado, esto ha sido reducido a una comida por día. ¿Esa gente está pasando hambre también?
Sí, claro. Bueno, si tú hablas de pasar hambre, hay que señalar al pueblo de Cuba, porque el pueblo de Cuba en general pasa hambre. Yo no te digo que haya personas que puedan comer algo y almorzar y comer algo, pero nada que sea del agrado de la gente. La gente vive de un poco de chícharo, un poco de arroz, un huevo frito, con los 5 o 6 huevos que dan según la provincia. Y esto, aunque es alguna comida que se llevan a la boca, es algún alimento, esto no hace la necesidad del ser humano. El ser humano tiene necesidades que suplir para al menos darse el gusto de una comida que le sea satisfactoria. Esto no puede ser. En estos momentos la situación es grave, grave con la alimentación.
¿Y cómo anda el tema de la contaminación ambiental el 10 de octubre?
Horrible. Ahora recientemente salió un reportaje que hizo un ciudadano en las redes donde enseña la parte del 10 de octubre que se conoce como Santo Suárez. Todas las calles ahí más o menos tienen el nombre de santo. Santa Emilia, todas las calles tienen nombre de santo. Y él presentó una calle donde no se puede caminar porque la basura inunda toda la calle y las aceras. O sea que el contorno de esa parte de la población es todo basura. Esto indiscutiblemente trae una contaminación ambiental grande, porque ahí hay animales muertos, comida putrefacta, ahí hay de todo lo que puedas pensar que es basura. Y por consiguiente, la gente pues tiene que vivir, los que están alrededor de eso tienen que vivir en ese mal ambiente que penetra las casas, que no te deja comer, lo poco que puedas tener para comer no te permite comerlo con satisfacción, porque las casas de esos alrededores están todas llenas de malos olores.
Imagínate, se han visto niños jugando en esas aguas negras que fluyen por muchos otros municipios capitalinos.
Sí, correcto. El problema es que las fosas no se limpian, no hay un equipo dentro de los distintos municipios que se dedique, como antes había, a levantar las tapas donde corre el agua en las calles y limpiar eso, porque eso se llena de hojas, de papeles, de basura que la gente tira ahí mismo. Entonces eso pues también tiene mal olor y no se limpia nunca. Te puedo decir que en muchísimos años yo no he visto a nadie limpiando esos huecos que tienen las calles tapados ahí para echar esa basura.
Increíble. Gracias, Marta. Marta Beatriz Roque Cabello, en la capital cubana. Vamos a pasar en breve en la provincia de Santi Espíritus con el periodista independiente Adriano Castañeda Meneses. Hay varios temas de interés con él a esta hora de la tarde en el territorio. Vamos a intentar comunicarnos con él ahí en el territorio espirituano. Contacto con Adriano, una fuente bien informada de la realidad nacional, hacia dónde nos dirigimos en esta cuestión tan complicada de la situación del desabastecimiento de medicamentos que hace crisis a lo largo y ancho del territorio nacional. Ya nos dice la producción que vamos a establecer ya en breve la comunicación en Santi Espíritus, Cuba, el contacto ahí con el periodista independiente Adriano Castañeda. Buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, Tomás. Un cordial saludo para ti, el colectivo de trabajo y también para la audiencia de este importante programa de Radio Martí.
¿Por dónde pasa en este momento la contaminación ambiental en Santi Espíritus? Aguas vertiendo, albañales, acumulación de agua, de basura. ¿Cómo anda el tema de la contaminación ambiental? ¿Cuán delicado es esto, Santi Espíritu?
Bueno, imaginarse que la situación del transporte es caótica. Un sistema de un país que no tenga un transporte público o de transportación importante en todos los servicios que haya toda esta situación. Los desechos sólidos siguen siendo una problemática bien dura y difícil, y que tiene una connotación negativa en la salud pública de la población en general, los mosquitos, roedores, etcétera, una contaminación que realmente ellos no pueden controlar debido a que la salida de los camiones, estos que recogen basura, están aproximadamente cada 4 o 5 días en la ciudad, principalmente en los lugares donde se ve, y en las afueras, imaginarse el cúmulo de basura sólida, lugares creando, como te decía, esta situación. También el mosquito, la proliferación del mosquito debido también a la contaminación realmente de lo que sale de las casas, ¿no?, de las albañales y demás, es un problema grande, porque son Santi Espíritu es una provincia, como puede estar muchas en Cuba, que tiene una situación de alcantarillado, de acueducto muy longeva, y que no se le ha dado un tratamiento nunca. El dinero no se sabe a dónde parar. Hace poco estábamos conversando con personas que trabajan en comunales y que trabajan también en todo esto, que realmente no se sabe el dinero, que a dónde va a parar el dinero que hay veces que en el presupuesto existe, ¿no?, para el alcantarillado, las fosas vertiendo realmente en diferentes lugares de la ciudad, solamente buscan tratar de controlar lo que es, como te decía, los lugares por donde pasan más gente, lugares del bulevar, la calle Independencia, cerca a lo que es el Parque Serafín Sánchez de la ciudad de Santi Espíritus. Por ahí van las cosas, Tomás. Es una situación que realmente pasan los años y se sigue deteriorando todo lo que es la poca agua que en momento llega adentro de las viviendas, porque la mayoría de las casas, la red hidráulica en Cuba también te datan de antes del 59, que han sido muy beneficiosas. Decir que estas son redes hidráulicas que tienen una situación que cuando, por la escasez de agua, cuando viene el agua, realmente tienen mucho salidero, creando una contaminación, debido a, también por eso existen muchas enfermedades, principalmente la hepatitis, que se ha disparado totalmente por la contaminación del agua, y realmente seguimos en el mismo punto. Se decía que Santi Espíritu había un presupuesto importante, unas bombas hidráulicas para el acueducto, y se dice, me dicen personas que trabajan allí, aunque se lo tienen bien a escondidas, que fueron robadas 3 motobombas gigantes, que realmente le iban a dar un impulso a lo que era el abasto de agua en lo que es la ciudad de Santi Espíritu. Es decir, Santi Espíritu tiene una situación bien difícil con el agua. Anteriormente no era así, debido a todas estas cosas, Tomás, y la cantidad de robos que hay de motobombas, creando un problema grande para la población en general.
¿Y ha habido algún mejoramiento en cuanto al tema de la escasez de medicamentos básicos?
No, seguimos en el mismo punto, Tomás. Te sacan cada 15 días un poquito de medicamentos en las diferentes farmacias. Realmente hay personas que con patologías bien difíciles, como la diabetes y la hipertensión, que realmente están tratando de paliar un poco esta situación con algunas hierbas medicinales, pero no es lo mismo. Hay una situación bien grande con esto. Ahí se ha disparado, como siempre en otros tiempos, la situación de enfermedades psiquiátricas, debido a que a las personas que necesitan un medicamento como este no lo están tomando y se ven deambulando por las calles y por diferentes lugares debido a todo esto. La situación de la diabetes, el descontrol de personas que tienen diabetes y no tener un medicamento, aparte de la situación de la alimentación, creando grandes situaciones realmente al sistema
personal. Pero aquí hay una contradicción, porque esos mismos medicamentos aparecen después en la bolsa negra.
Exactamente, ¿no? Y de manera descarada sale por los grupos esto de las redes sociales, realmente, porque hay un negocio, casi siempre estos negocios vienen, parten de la misma dirección, de los mismos jefes, ¿no? Y realmente salen medicamentos a altísimos precios, que realmente solamente lo pueden comprar personas que tienen esa posibilidad, personas que tienen familiares en el extranjero y otros que son dirigentes y otros que tienen algunos negocios de cuenta propia, son los que únicos pueden mantener su salud por los medicamentos al día. Así mismo, Tomás.
Ya hay un costo para personas que tienen padecimientos específicos por la falta de medicamentos, ¿es verdad esto?
Sí, es un costo para la vida, un costo realmente es conocido que la persona que es un diabético, y lo hemos visto en nuestra comunidad, en nuestro día cotidiano, personas que han perdido miembros realmente por no tener el medicamento en su día. Estas enfermedades crónicas que tienen que tener un seguimiento, y apareado a esto también al unísono con la situación de la alimentación, y realmente el caso de los infartos, el caso del derrame cerebral, la trombosis, todo esto es debido a todo eso, que no tienen sus medicamentos prescritos por el médico como tienen que tomársela en el día a día, y crean que hay mucho fallecimiento por esta situación, difícil situación, y que realmente lo saben ellos y lo saben los familiares, y la población en general que están pasando, padeciendo este tipo de enfermedades, y el descontrol y también la dejadez y la falta de buscar una alternativa, realmente cueste lo que cueste, de quitarle un poco de dinero a estos dirigentes del régimen totalitario, que gastan millones y millones de dólares en salida del país en aviones, y realmente realmente la situación de los medicamentos sigue siendo crítica, difícil y dolorosa para el pueblo cubano.
Gracias, Adriano Castañeda, en Santi Espíritu, Cuba. Vámonos ya a La Habana, contacto a esta hora de la tarde con el agricultor, campesino y también pues joyero, cuentapropista, Vladimir Ríos Cruz. Vladimir, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien.
Bueno, Vladimir, ahora que estás ahí en San Agustín de regreso en La Habana, históricamente la Lisa, el río Quibú, ha sido una de las zonas más contaminadas de La Habana. ¿Cómo anda el tema de la contaminación ambiental en las calles de La Lisa?
Mira, yo quisiera que se hiciera un reportaje, que vinieran cámaras de televisión y todo. Te voy a dar la dirección para si hay alguien de los caballeros acá escuchándonos, ¿verdad? Un saludo para ellos. Aquí en calle 29 y 236. La calle 236, si sube por ahí para arriba, la avenida 25, va a dar allá a punto cero. Hasta allí, al tipo de allí mismo, va a dar allá. En la calle 236, aquí esquina 29, hicieron un trabajo que donde pusieron 6 alcantarillas, 6 tragantes, 6 tragantes. ¿Puedes creer que ninguno de los 6 tragagua?
Increíble. ¿Y por qué?
No, ninguno, ahí está. Porque están mal hechos, están sobre un nivel y el agua corre por otro nivel. Es decir, trajeron arquitectos hasta los de 3 patitas por el huequito que mira por el tubito ese que tienen que vivir. El tubito misterioso amarillo ese, calculando y haciendo todo eso. Cuando yo vi esa obra ingeniera aquí, un tripo de ellos, le dije, no, eso es tremendo ahora. El Tomás, el agua no entra. Ahí está la alcantarilla. Lo desarmaron, rompieron con un martillo, lo volvieron a echar otra vez y la no se traga el agua. Ahí está el agua, no hay agua sucia de fosas que se revientan y todo eso ahí. Eso no se puede explicar el nivel de verdad. El nivel de contaminación. A ver, si el agua va por donde tiene que ir, no hay contaminación. Pero el problema es que, por ejemplo, aquí mismo, por la calle 232, aquí, el agua corre por la calle. El agua sucia de fosas corre por la calle. Y entonces, imagínate, no hay dinero, no hay recursos, no hay de nada. Y imagínate cómo lo vamos a parar.
Gracias, Vladimir Ríos Cruz. En La Lisa, para nuestro espacio Cuba al Día, tenemos ya establecida la comunicación en Madrid, España, con el doctor Nelson Gandulla, a quien le damos la bienvenida aquí en el espacio. Buenas tardes, Nelson.
Un saludo para ti, Tomás, y para toda la audiencia de este tan esperado programa todas las tardes, Cuba al Día.
Bueno, doctor, gracias por su participación. Sé que tuviste acceso, te enviamos esta entrevista que dio el doctor Elías Gracia Medina, jefe nacional de la Red de Oncología de Cuba. Una entrevista interesante en cuanto a las estadísticas que ofreció de 146 personas que mueren al día en Cuba, producto del cáncer, y habló también de que cada 20 minutos se diagnostica un nuevo caso. Por supuesto, trató de encubrir el doctor ciertas facetas en cuanto a que parte de la regresión que ha habido en los tratamientos oncológicos en Cuba se debe a la situación que produjo el COVID. Pero bueno, eso ha afectado a todo el mundo entero y el mundo se ha recuperado. Sin embargo, el panorama que el experto cubano explicó de cara al futuro, basado en el envejecimiento poblacional y otros temas, no es muy alentador. ¿Cuáles son tus conclusiones y dónde está en este momento la situación de los tratamientos oncológicos en la isla?
Bueno, es un estudio muy interesante, aunque debemos de destacar, como siempre acotamos, que en Cuba las estadísticas no son muy fiables, que el doctor va a ir a la prensa nacional y, por supuesto, va a enmascarar un poco la situación que realmente está pasando dentro de Cuba, porque tiene que favorecer la imagen y la opinión pública que tiene el mundo entero a favor del régimen, de la dictadura y de la medicina cubana. Son cifras muy alarmantes con todos esos detalles que han dado a un país que solo cuenta con 11 millones de habitantes o menos ya por el éxodo masivo que está sucediendo dentro de Cuba, pues son cifras muy alarmantes. Lo que sí tenemos que decir que fue muy claro el método de pesquisa y demás que todavía se utiliza dentro del sistema nacional cubano para pesquisar tipos de enfermedades oncológicas, como el doctor esclarece, que son todavía métodos muy obsoletos que en el resto del mundo pues no se llevan a cabo esos estudios, como es la PCA, que es para medir los parámetros de la próstata y tal, que sí pudieran dar un marcador, pero que en Cuba todavía se utilizan como pesquisa para pesquisar, y entonces ahí se pueden escapar algunos casos de cáncer prostático y otros programas más. Yo creo que así que todo esto, aunque siempre trató de enmascarar la situación que realmente hay dentro de Cuba, sabemos que los hospitales están desabastecidos, que no hay tratamientos oncológicos, que faltan muchas veces, que las personas tienen que regresar a su casa sin ponerse las quimios, sin recibir las pastillas, la medicación adecuada. Y también tenemos que saber que lo principal para que una persona pueda tener una recuperación, aparte de todo el tratamiento farmacológico que conlleva, que son fármacos específicos que ayudan a prolongar un poco más la vida y poder darle, digamos, una estabilidad a estos pacientes que son tan complicados, es la alimentación, que es un tema que en Cuba en estos momentos está afectando a toda la población, y el estrés, que casi, para no decir que toda la población cubana vive bajo estrés, y estos son factores de riesgo que también van a dar lastre con el aumento de las enfermedades oncológicas y de otros tipos de enfermedades inmunitarias y tal dentro de Cuba.
Nelson, ante la ausencia y la escasez de medicamentos en Cuba, no escapó la justificación por parte del funcionario, el galeno cubano, diciendo que parte de los tratamientos más avanzados para el cáncer se producen en laboratorios norteamericanos y el embargo impide su importación a Cuba. ¿Qué te parece?
Bueno, que es una excusa más para no mostrar la voluntad política que tiene el gobierno, que es construir hoteles, porque ahora están enfrascados en levantar una economía que siempre ha vivido del turismo, y de entre ellos el turismo de salud también, porque sabemos que exportaban la salud, los médicos que traían a personas a hacerse tratamientos de la vista con las operaciones llamadas Operación Milagro, que venden las donaciones de sangre, todas esas cosas que en los últimos años han sacado a la luz. Y como siempre tratan de culpar al embargo, pero es que realmente Estados Unidos no es el único fabricante de medicación. Los indios fabrican buena medicación, tienen un buen estudio farmacológico, España, los alemanes, o sea que hay diferentes países. Lo que pasa es que nadie quiere hacer, digamos, que negocios con Cuba por lo mal pago que es el gobierno, que no paga las deudas y que se endeuda más y más y más con todos los acreedores internacionales que tiene. O sea, que ellos mismos se cierran las puertas.
Finalmente, Nelson, ¿qué queda de los hospitales oncológicos en Cuba? Las cosas que nos están llegando de pacientes que han acudido y hay que llevar hasta la sábana. Los hospitales oncológicos no escapan a la crisis del sistema de salud de la isla, ¿verdad?
Bueno, ni los hospitales oncológicos, ni el famoso IPK, nada. Antes la gente iban a La Habana a atenderse, porque era, bueno, lo mejor está en La Habana. Y recuerdo que las personas iban del interior del país a La Habana, pero ya las personas ni se mueven, porque la situación está tan... Tienes que llevar desde la aguja, desde el suero, el algodón, la jeringuilla, el medicamento. Tuve un familiar recientemente ingresado y mi familia prefirió que fuera para la casa, porque todo lo que le estaban poniendo iba de la casa. Entonces, la situación en general es caótica y los pacientes oncológicos pues deben estar viéndosela negro, porque hoy pueden recibir el tratamiento y después pueden estar semanas sin recibir el mismo tratamiento. Y la alimentación, que sabemos que es muy importante para la recuperación de estos pacientes después de sufrir un tratamiento de esto que los deja tan inmunodeprimidos. Entonces, es caótico este sistema de salud como se está manejando.
Gracias, Nelson Gandulla. El doctor Nelson Gandulla, como siempre, en Madrid, España, para nuestro espacio Cerrando Así Cuba al Día. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto haber contado hoy con la participación en el control técnico de Efraín García y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Si usted sabe de música y le preguntan quién es este señor que está tocando la batería y le dan el dato de que es uno de los mejores de todos los tiempos, entonces puede que acierte y diga que se trata de Buddy Rich. Tal parece que nació para tocar batería y estuvo cerca porque comenzó de niño. Fue un autodidacta que pulió su técnica y con la rapidez de sus manos le dio a los solos el sello de los grandes. Nació el 30 de septiembre de 1917 en Nueva York, la cuna de donde salen las celebridades a la medida de sus rascacielos. Le enamoró el jazz con tal pasión que se entregó de cuerpo entero. Eso le permitió grabar con las estrellas más grandes de su tiempo, a saber, Charlie Parker, Lester Young, Lionel Hampton y otros. En su camino de ascenso, Buddy Rich se convertiría en referente de su instrumento. Decidido a subir otro peldaño más, formó su gran banda en 1966 y la llevó a cuestas durante los últimos 20 años de su vida. No sabía leer partituras, escuchaba y repetía confiando en una asombrosa memoria. Grabó en 1955 con el también genial y eterno Gene Krupa, un álbum cuya colaboración tituló Krupa and Rich, que incluía la canción Burnie's Tune. Allí devoraron ambos 6 minutos de solo de batería. Algo parecido sucedió en 1959. Se juntó con su colega Max Roach y grabaron Rich vs. Roach con las bandas de la época. Sin embargo, una de sus presentaciones más recordadas ocurrió en un episodio del show de los Muppets en el año 1981, en el que se enfrenta a Animal, el baterista de los Muppets. Una vez dijo: "No pongo mucho énfasis en la práctica. Creo que es una falacia creer que cuanto más practicas, mejor te vuelves. Solo se puede mejorar tocando. Puedes sentarte en un sótano con un juego de tambores y practicar rudimentos todo el día. Pero si no tocas con una banda, no aprenderás el estilo, la técnica y el gusto. Y no aprenderás a tocar para una banda y con una banda". No estaba bien de salud y su corazón a veces le mandaba señales de que no podía seguir el ritmo de sus manos, pero Buddy no le hacía caso. Su pasión por la música era mucho más importante que asuntos de aurículas y ventrículos. El último golpe, Buddy Rich lo dio en Los Ángeles el 2 de abril de 1987.